oportuno.
¿La familia qué le dijo?
La familia nos dijo más o menos lo mismo, ¿verdad? Ellos lo que sí estaban preocupados era por poder acceder a visitarle. Se les explicó que como está en terapia, hay unas condiciones, tiene que decidirse, como yo lo hice, todo con el equipamiento para poder entrar, y se está haciendo dentro del régimen que la doctora le va a explicar cuántas veces al día pueden hacerlo, el mismo horario, donde se puede hacer la visita. Inclusive el padre ya puede hacer, que tiene un horario muy particular, a la noche se le dio un permiso especial, porque a la noche hay evidentemente más restricciones, menos personal, y en caso se ocurra alguna cosa, entonces obviamente tiene otro tipo de cuidado. Ahora, ellos están pudiendo recibir, ahora cuando salga de terapia, obviamente inclusive ustedes van a poder acceder y van a organizarse con la doctora y con el general para poder hacerlo de una con un régimen con agendado, ¿verdad? De los miembros de la prensa, para poder entrevistarle inclusive al propio cadete, para que puedan...
¿Sabe que quien está bajo bandera no puede ser aquí en otro lugar? Ellos están ahora acá en el hospital militar. No le parece que es momento, cuando hay casos sospechosos, donde hablamos de posible tortura, como se está denunciando ahora, hay que se vea otra forma de que la gente sea asistida.
¿Cuál es tu duda en ese sentido?
Que no se puede ver otra forma de que las personas bajo sospecha de haber sido violentadas de caso de tortura, que vayan a otro lugar.
¿Bajo la sospecha de...?
Que hayan sido torturados, que la gente se supone que denuncia tortura, okay, o posibles torturas, uh-huh, porque ellos vienen acá, que en este caso son también parte.
Cuando existen esas sospechas, obviamente dejan un rastro a nivel físico, o tienen algún síntoma o algún diagnóstico que pueda conducir a la sospecha. En este caso no se verifica eso. Por lo tanto, uno tiene que, si la sospecha existe, es una sospecha basada en, yo preguntaría, porque en realidad la sospecha tiene que estar basada en algo, en una pista, en un dado, en un hematoma, aunque sea algo, ¿verdad? Y eso no existe, no se constata. Y de acuerdo al diagnóstico, que después va a hablar específicamente qué fue lo que pasó, nos conduce a concluir de que lo que ocurrió es una caída, y un golpe por la caída. Entonces, eso es lo que hay que
para entender y separar los casos. Son dos casos en realidad de denuncia, o uno de los casos de denuncia, el caso de Rubén Medina y el caso de este joven Mancuello. Es así, para separar y entender,
sí,
la situación.
Son, todos los casos son separados, es decir, individualizados. Y en este caso nosotros le dimos prioridad acá a Mancuello porque estaba en condición de terapia. Y ahora ya nos dimos cuenta que la terapia, ingresó a terapia por una cuestión de precaución, ¿verdad? No, digamos que no ameritaba, pero se le dio un poco más de cuidado en ese sentido, y por eso está en terapia. Ahora
¿puedo
bien
hablar con familiares? Sí, ¿no? Ellos no hablan que haya recibido, sí, algún tipo de maltrato con anterioridad.
No, puedo hablar con ellos y vamos a seguir hablando con familiares. Ya tenemos todos los datos, inclusive vamos a estar en contacto, pero sí, hoy ya pudimos hablar.
¿Pero dónde que este joven haya sido amenazado para que coincida con un relato con el que dieron las autoridades de Academil?
Vamos a ser sinceros, si coincide eso, pues podemos fantasear de que puede ser también eso una posibilidad, en el sentido de que como posibilidad es, pero tiene que coincidir también de que el diagnóstico tiene que ir en la misma dirección. Pero y el diagnóstico,
estamos hablando de un diagnóstico que depende finalmente ya de las Fuerzas Armadas, de todas las milicias en nuestro país, como que uno duda nada más porque son especialistas que están trabajando para las milicias.
No, hasta la doctora va a poner, le va a poner a usted en conocimiento de todos los exámenes que se hicieron y de esos datos. Si vos querés tener la capacidad de leer una radiografía, pero, creo que ellos van, o una tomografía, van a estar a toda disposición. O sea, nada se va a poder ocultar. La idea es saber qué es lo que ocurrió específicamente.
¿Usted?
Yo no creo nada. Yo no puedo y no tengo la capacidad con los datos. Yo estoy acá para averiguar qué es lo que ocurrió y tengo que basarme en los datos.
La averiguación se nos va a pedir a esta persona de para corroborar eso. Porque usted cree que no es médico para entender y ver y comparar un poco, escuchando las opiniones.
No soy médico, pero puedo determinar en el caso de ver un hematoma, creo que es muy sencillo, ¿verdad? O sea, un golpe normalmente deja rastro, ¿verdad? Y también en la condición psicológica en la cual vos le evalúas, le ves al paciente, ¿verdad? Te vas a dar cuenta si le pasa algo, si tiene una, si está en duda. Y aparte yo estuve solo con él. Pero en ese momento no hubo ni un personal, ni un personal estaba. Entré yo solo con él, ¿verdad? De manera tal a que él pueda decirme de forma libre lo que... Yo le hice un montón de preguntas.
¿Cómo se lo veía? ¿Estaba tranquilo? ¿Se lo veía con miedo?
Yo lo vi bien. O sea, yo... Mi evaluación es de que su declaración para conmigo fue lo más veraz posible, tranquilo. Tranquilo,
ahora, en los otros casos, ¿qué sigue?
Lo voy a tener que consultar acá con el equipo técnico asesor de la Comisión de Derechos Humanos, porque tenemos una agendita que tenemos que, no tenemos...
¿Con la gente de penal de consultoría del pueblo se va a reunir? Porque la denuncia de tortura sale de allí.
La defensoría del pueblo es un brazo que tiene, una herramienta que tiene la Comisión de Derechos Humanos. Acuérdense que nosotros somos un poder que es el poder legislativo, y que a través de la defensoría del pueblo podemos tener acción, o si no... estaríamos entrometiéndonos con otro poder del Estado, que sería el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces hay que respetar en ese sentido las herramientas que se disponen jurídicamente.
Una vez que esté de alta, fuera de la institución militar, ¿usted lo va a convocar nuevamente?
Si es necesario, sí. Nosotros estamos abiertos en todo momento, y de hecho lo que convenimos con la familia es de seguir en contacto con la familia de manera tal a de que no... Si hay algo que se nos faltó o que le faltó a la gente declarar, van a tener la oportunidad de hacerlo para cualquier eventualidad.
¿Van a pedir informes sobre el panameño indicado como el principal participador dentro de la academia?
Nosotros vamos a pedir los informes de acuerdo a, primero, la denuncia, y segundo, tenemos previsto una visita a la academia probablemente este día lunes. El horario lo vamos a convenir porque hay otro tema, ustedes saben, el tema del Banco Central también, que se va a tratar en la directiva durante, lo vamos a hablar. Yo estoy a las 9 de la mañana, por lo tanto quiero estar en ese día, ¿verdad? Para saber qué vamos a hacer con el tema de la respuesta que nos dio el Banco Central, que es todo un tema también. Y luego de eso, entonces, difundimos nuestro traslado para ir a conversar con la gente de la academia.
¿Se habla de un tema de terror, la luna de la luna, de que hay muchos cadetes que no quieren perder la inversión que se hizo en los militares, que se encuentran bajo un régimen de terror en la academia, que existen grupos de WhatsApp, militares que controlan, y que hay gente que está siendo amenazada ahí adentro? Eso va a intentar.
¿Cuál es tu fuente en ese sentido para poder...?
Padres que llaman al canal y denuncian que realizaron públicamente, tanto este cadete que está acusado de robo, también hay una joven que su familia denunció que fue golpeada en la frente, que cayó y luego fue internada en el hospital militar. Son varias denuncias públicas que se están dando en el canal 9.
Perfecto, nosotros nos vamos a poner a disposición de ellos. Te puedes dar nuestro número en la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a recibirlos si quieren hacer alguna denuncia, tomar los datos, y si pueden, y si no pueden trasladarse hasta el Congreso para hacer la denuncia, vamos a disponer de personal de la Comisión de Derechos Humanos para que pueda ir a constituirse en los domicilios y levantar los datos de las...
No, otra explicación esta mañana en la DC Cardinal tiene que ver con una cadete que, si bien no son ya golpes físicos evidentes como hematomas, como estabas indicando, señalaban que no le dejaban dormir por días enteros a una de las chicas que estaba en la academia y también en el liceo Acostaño. Esto también podría ser considerado como un método diferente, nada más de tortura, no dejarles dormir, no solamente una noche, dos, tres, y obligarles al mismo tiempo a hacer actividades pesadas en horas de la madrugada.
Bueno, hay que determinar cuáles son las actividades que corresponden al entrenamiento militar, ¿verdad? Y diferenciarlas de otras actividades. Recuerden que el entrenamiento militar es un poco más difícil, y uno cuando ingresa a la carrera militar sabe perfectamente de que su actividad va a ser un poco más estresante o un poco más dura quizás de cualquier otra actividad normal en cualquier otra institución, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que velar es de que se cumpla estrictamente lo que corresponde a un entrenamiento militar. Cuando se transgredan esos límites y se cometan excesos, obviamente tienen que ser penados y tienen que ser castigados. Ahora, establecer dónde está ese límite es lo que vamos a ir conversando. Ahora, si hay alguna denuncia de un específico exceso en la que vos manifestaste en tu pregunta, yo también, de la misma manera, tenemos abierta la puerta de la Comisión de Derechos Humanos para cualquier persona, familiar o la propia víctima, para hacer su denuncia. Pueda llamar por teléfono, nosotros podríamos estar en ese momento constituyéndonos, inclusive como lo vamos a hacer en la próxima semana en la academia, donde seguramente vamos a hablar tanto con las autoridades como con los padres. Perfecto, ahí ya corresponde al Ministerio Público, ahí ya va a correr por su propio camino. Entonces, en ese caso nosotros ya no podemos hacer más nada, nosotros no podemos incidir en nuestro poder de Estado. Perfecto, está dentro del campo legal del Poder Judicial. Es decir, si hay un delito que haya cometido, va a tener su pena con la que corresponda, ¿verdad? De acuerdo a la ley.
Bueno, el cadete ingresó el día 24 en horas de la noche con antecedente de caída de 2.5 metros de altura aproximadamente, sin pérdida de conocimiento. Este recinto se cayó de espalda y que golpeó el bitórax posterior izquierdo. Entonces, era el ingreso, el diagnóstico de ingreso que se hizo es una contusión del pulmón bilateral y una fractura lineal de costilla del sexto arco costal, pero en este momento casi ya no se ve eso.
Doctora, ¿se le perforó el pulmón?
No. Contusiones, golpes. Y eso es el ingreso. Ahora, ¿por qué le bajamos a terapia? Me vas a preguntar. Bajamos a terapia para mejor manejo. Nosotros tenemos muchos pacientes acá y para que sea más personalizado, para que sea más de cerca, el control más de cerca. Presentó una dificultad respiratoria que se suele ver en la contusión eso. Entonces él entró, no hacía falta intubación, solamente tenía oxígeno por mascarilla, con reservorio, que ahora mismo ya está con sin mascarilla, con reservorio. ¿Está toda terapia intermedia? No, él está en terapia intensiva. Nosotros tenemos dos terapias intensivas acá. Tenemos en el segundo piso y en el primer piso. Eso fue con la pandemia que se abrió más. Entonces, ¿cómo? No, claro que sí. Ambas bases sí, porque la construcción se ve y se escucha, ¿verdad? Bueno, y la tomografía último se vio de que estaban inflamados los pulmones y eso es el tratamiento que está recibiendo ahora. Él casi ya no requiere oxígeno, ya está solamente con cánula, que va a ir a un litro por minuto. Ya no, satura bien, su presión está bien, no hay fiebre, el plan es retirarlo de la terapia, subir a quinto piso, clínica médica y completar su tratamiento. Y eso ya depende de los médicos de la terapia.
Las heridas que él tiene, ¿son explicables? O sea, el diagnóstico que ustedes tienen sobre él, ¿es explicable por la caída o puede ser otra situación en la que...
No sabría decirte, generalmente el golpe produce eso, pero no te puedo decir cómo se golpeó, es solamente lo que él dijo. Nosotros no manejamos... No, para nada. Todo, cadera, todo.
Sí. En la parte psicológica emocional se le va a hacer también.
Sí. Nosotros tenemos todo, acá tenemos salud mental. Entonces, nosotros estábamos muy tranquilos, con una buena evolución del paciente, pero después tomó estado público y entonces ahí potenciamos la parte psicológica porque no sabes de eso, ¿verdad? Entonces tenemos un equipo, tenemos un servicio de salud mental, que ahí está la psicóloga, están los psiquiatras, pero hasta psicología.
¿Ustedes suelen tener este tipo de casos? ¿No es la primera vez que llega un chico con ese tipo de golpes?
No recuerdo, pero no sabría decirte, no recuerdo.
¿Otros casos de violencia? No. ¿Una mujer que fue golpeada en la frente y que se traía de urgencia?
Melanie se internó acá. Melanie, yo hablé muchísimo con ella. Ella en ningún momento presentó golpe en ningún lado. Ella no tenía nada. Solamente por antecedentes conmutivos, pero eso no se constató en el ingreso. No se constató en su en sus días de internación acá. Estaba un poco deprimida. Al principio no quería lo hablar. Pero nada, en cerebro nada. Se hizo tomografía varias veces. No sé decirte cuánto. Tenemos todo documentado, pero no tenía nada, absolutamente nada.
¿Ella vino a salir de la clínica?
No.
¿Ella no vino a salir de la clínica?
No, solamente que ella no quería hablar. No quería hablar, ni con su mamá, ni con los médicos, ni con los enfermeros, con nadie.
¿Y la psicóloga pudo hablar?
Sí, claro, y se habló con la psicóloga, No, después sí, yo te iba al ingreso. No, después sí, nosotros conversábamos, veníamos junto a ella, la internamos incluso en el espacio ahí de, en la sala de pediatría, que es grande, es nuevo de ahora, para estar más cerca, y nada, no había otra cosa.
¿Me mencionó el clima hostil que tenía en la academia ella
algo? No, no, no.
En ningún momento
de no, 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 a mí no, no, a otra gente si le digo, no sé, pero a mí no.
Bien, Diego, Diego, preguntale un poco, Ella dice que no sabe si se, cómo se golpeó. Los forenses tienen la capacidad de hacerlo. Preguntale a ella, a la persona con la que estaban hablando, ¿cómo pudo haberse golpeado? Si la profundidad del golpe, ¿qué insinúa? ¿Se cayó fuerte? ¿Fue un golpe? Eso pueden saberlo.
¿Te refería a la chica
a la última persona donde dice que entró, que se cayó de los dos metros y que ella no puede saber, digamos, si cómo fue que se produjo eso? Lo que sí pueden saber si fue un golpe, si alguien le golpeó, si alguien le dio con un palo, eso lo pueden saber, los forenses lo pueden saber, los médicos saben por la intensidad del golpe.
Buen día, doctora. Sí. Nuevamente, mi compañero José Rojas le quiere hacer una consulta. ¿Te escucha, doctora?
Sí. Doctora, yo le estaba escuchando atentamente. José Rojas le saluda. Gracias por haber atendido. Doctora, los forenses, que es una especialidad, manejan, digamos, cómo pudo haberse golpeado, de qué manera,
lo que ocurrió. No nos dijo nada, porque el forense de la fiscalía vino ayer, le examinó completo. Yo estuve cerca realmente.
Sí.
Pero era porque me fui nomás ahí. Y nada, no, él no me dijo nada, y yo escuché lo que leyó, la que escribió, y nada, solamente se maneja desde un principio la caída y el golpe de los dos pulmones.
Ajá. O sea, los golpes de los pulmones, ¿pudo haber sido por la caída?
Sí, es lo que dicen. No, nosotros no vamos a saber cómo eso, porque solamente la parte médica manejamos, y los dos pulmones está con contusión hasta ahí.
Entiendo.
Y ahora está demasiado bien, súper bien está él. La mamá entra, él desayuna, la mamá le da el desayuno, el almuerzo, la cena, en horario que tiene que ser.
La gente que no quiso hablar, ¿usted entendió que lo hacen por temor?
No sabría decirle.
No, pero no pudo percibir si había temor en ellos.
No, para nada. No. Nosotros hablamos con la mamá, con el papá, no, nada.
Entiendo. Gracias, doctora, gracias, muy amable.
De nada, doctora.
Diego, el senador se fue ya.
El senador sigue por aquí.
¿Podemos hablar con él un ratito? En algún momento, si es que de repente tenga...
Vamos a ver si tiene todavía un poco de tiempo el senador para conversar con nosotros. Senador, unos 3 minutos nada más. No, mi compañero José Rojas le quiere saludar. Adelante, José.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, senador, ¿cómo estás? Se podría presumir, o sea, probablemente es adelantarse mucho, pero es bueno también, vos sabés cuál es mi función, te pregunto parcialmente, ¿tenés algún panorama de lo que pudo haber ocurrido o te faltan algunos datos todavía para poder saber y entender qué es lo que pudo haber pasado?
Yo te voy a dar los datos que yo tengo, ¿verdad? No aún las conclusiones, pero sí te puedo compartir los datos. Hemos visitado en este momento al único que consideramos podría ser el caso más sensible por el hecho de estar en terapia, que es el que se llama Cuello, ¿verdad? Al CIDER.
Sí.
Yo mismo entré a terapia a hablar con él en forma personal, es decir, no estuvo ninguna persona ni de la institución militar ni de los médicos que pueden entrevistar directamente con él. Constaté su semblante, su condición física, y en ese sentido los datos que te puedo dar es que él se encuentra bien, se encuentra probablemente hoy salga de terapia, está lúcido, no estuvo inconsciente en ningún momento. Sí tenía una pequeña afección respiratoria, como lo tienen varios en este momento que están internados por gripes y otras dolencias, y su contusión es por la caída que él manifestó de un árbol, ¿verdad? La caída que él manifestó de ese árbol, según él, es porque decidió subir al árbol para bajar hojas de eucalipto para hacer té. Lo hizo por su cuenta y que eventualmente se cayó porque le salió mal la operación, ¿verdad? Él está bien, sus familiares están con él, no en terapia, sino están allá afuera, tienen un permiso para estar. Su madre entra, se entrevista con él, está a la hora, creo que entra a la hora de comer y en otro horario. Está siendo atendido, ya el diagnóstico levantamos el día de hoy. El diagnóstico no reviste de gravedad, no existe rotura, fractura en una clase. Y bueno, esos son los datos a priori. Probablemente el próximo lunes, nosotros, o sea, no es probablemente, si vamos hasta las 11 de la mañana, vamos a tratar de llegar a Capiatá, a la Academil, para poder entrevistarnos tanto con las autoridades, con los demás cadetes y con los, inclusive los camaradas. Era para los que estuvieron ahí, los que fueron testigos, tratar de levantar una declaración también para tener bien en claro qué es lo que está ocurriendo, uh-huh, o qué fue lo que ocurrió en estos tres casos que estamos en este momento con la.
Ahora, senador, lo que yo te voy a plantear probablemente va a ser muy sugestivo, va a ser de repente hasta especulativo, de repente, pero de repente pueden servir para ir construyendo por una situación muy difícil, como se llama el temor, por ejemplo. ¿Pudiste percibir algún temor, digamos, un riesgo, algo en su mirada, como tratando, desviando la atención? Claro, eso exige mucho de psicología probablemente para entender, pero en esa conversación que vos tuviste con él, ¿no percibiste miedo?
Tengo que decirte, ¿verdad?, con toda seguridad, de que en el momento en que estuve con él no percibí eso. Lo vi muy calmado, lo vi directo, concentrado, no estresado por las preguntas que yo le hacía, uh-huh, ¿verdad? Me contestó, entiendo yo, con una sinceridad, porque no dudaba en contestar. Era muy rápido y ante las reiteraciones de las preguntas volvía a contestar con otras palabras, pero describiendo el mismo hecho, lo cual me hacía confirmar que no era una suerte de respuesta preparada. En ese sentido, yo también tengo un poquitito de experiencia y he hecho las preguntas desde otro punto de vista, tratando de llegar a más datos, ¿verdad? Y eso es lo que yo te puedo referir en cuanto a mi experiencia o mi encuentro del día de hoy con el cadete Montoya.
De cualquier manera, todavía el círculo de tu análisis todavía no está completo, senador. ¿Te faltan algunos datos?
No está completo. Aún no está completo y obviamente lo vamos a completar ya con los datos que vamos a levantar allá en la academia. Por otro lado, sí te puedo decir que los familiares son los que tienen miedo en ese sentido. Sí. El miedo que ellos manifiestan es más bien a que este caso perjudique la carrera de su hijo, ¿verdad? Y que pueda eventualmente no terminar la carrera por esto, ¿verdad? Cosa que descartamos, puesto que esto no es una falta militar que haya sido producida por el CAE.
¿Conversarían también con las otras personas, que algunas de ellas que incluso renunciaron? Ayer estábamos hablando con la mamá de una cadete que por torturas psicológicas de la misma persona en dos o tres ocasiones diferentes, ella terminó atemorizada y terminó renunciando. Y otra donde dice hasta pidió protección porque hasta le amenazaron, digamos. Hablo de las mamás, de los otros casos, senador, para tener un poco otros datos también, donde ahí referían que sí hay por lo menos torturas psicológicas que obligaron a ella a abandonar la carrera.
Bueno, hay que aclarar que nosotros acá nos pusimos a disposición de todos los familiares que quieran hacerse presentes o hacer alguna denuncia a la Comisión de Derechos Humanos. Hemos dado nuestros datos, hemos levantado los datos de los familiares con sus números específicos. Vamos a ponernos en contacto y ponernos a disposición si es que quieren hacer una denuncia como la que está describiendo, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros estamos en este momento haciendo lo que estamos haciendo por las denuncias que hemos recibido en la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Y a esas son las que tenemos que dedicarnos ahora, que son las que teníamos en este momento, claro, por los cuales tenemos que rendir las cuentas, ¿verdad?
Finalmente, senador, te dejo en libertad para que sigas trabajando. ¿Te conformó, te respondió preguntas, digamos, esta reunión de prensa de los comandantes de la academia de hace dos días?
Sí. Por lo menos acá hay que aclarar bien, acá vinimos a levantar todos los datos de tipo médico en cuanto a diagnóstico de salud que pasó, en cuanto a si existen o no moretones, si existen hematomas, si existen golpes, cuáles son, si existe infección, no existe infección, para determinar el origen, en este caso la etiología del problema, ¿verdad? Esos son los datos que hoy estamos levantando, con los cuales no vamos conformes, porque de hecho no es revista de gravedad, esta persona probablemente esta tarde esté saliendo de terapia. Ellos acá en este hospital no tienen terapia intermedia, por lo tanto es o directamente intensiva o directamente terapia de reposo, ¿verdad? En las camas normales, ¿verdad? Digamos, del hospital. Por lo tanto, el hecho de que haya estado en terapia intensiva estaba por encima, o sea, un sobre tratamiento de lo que realmente revestía en la gravedad del caso de la caída, ¿verdad? Pero no vino mal en ese sentido. El cadete sobre todo está en buenas condiciones físicas, él ya está con ganas de retomar, y lo vi, a él lo vi en ese sentido muy bien, ¿verdad? O sea, bastante lúcido, conversando bien, sin ningún tipo de duda. Obviamente, y se entiende, ¿verdad? El temor está en los familiares, ¿no? Obviamente, claro. Poco preocupado porque está en terapia a su hijo, y obviamente eso obviamente siempre sobre preocupa a una madre. Pero más allá de eso, creo que en el momento que lo tengan hoy a este cadete fuera de la terapia, inclusive va a poder, estamos viendo de organizar de que la prensa pueda acceder en forma ordenada a inclusive hablar con el propio.
¿Qué saben del panameño, senador? ¿Qué papel juega el panameño en esto?
Eso no podemos todavía, eso no está dentro de lo que es hoy acá la condición médica. Por lo tanto, eso va a tener que, esos datos lo vamos a tener que levantar seguramente el próximo lunes allá en Capiatá.
Entiendo. Senador, gracias por el tiempo y estos datos.
A las órdenes, estamos. Saludos a todos.
Igualmente, senador, gracias por el Tony Apuril, senador. Diego, ¿estás ahí?
Sí, ya concluyó de esta manera entonces esta visita justamente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, en lo que refiere a, bueno, el estado de salud, que justamente vinieron a verificar el estado de salud de esta persona que está internada aquí en el Hospital Militar, quien había caído un árbol y donde ya se constató de que más que eso, más que golpes, tampoco tiene más, según también la parte médica. Que ya nos refería también la doctora Gloria Olmedo.
Perfecto, señor, ¿qué más tenés ahí?
Nada más, ya también lo comisionado el senador, esperar la próxima semana a ver si tienen también la posibilidad de reunirse con los demás familiares, que justamente también refieren otras denuncias. Ellos van a estar socializando justamente el día y la hora en el cual se va a concretar esta visita, para poder también ser partícipes de eso y constatar si es que se trata o no también de un caso de tortura en alguna academia militar.
Perfecto, señor. Estamos contigo en otro momento cuando la información así lo requiere. Gracias, Diego.
Hasta luego.
Diego Palacios, en esta actividad de las representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores con su propio presidente, que es Tony.